Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
Pues tiempos duros para los inversores que están viendo cómo pierden dinero en el mercado y con esa volatilidad que se ha aumentado con los líos de la guerra de Ucrania. Vamos a ver reglas para proteger el capital y vamos a hablar con Alba Puerro de Sala para Traders, que ya la tenemos al otro lado aquí del, bueno, en el estudio aquí a la izquierda. Nos va a contar cómo proteger ese capital y cómo no perder dinero. Si es que hay alguna manera de no perder dinero, que es una de las reglas principales de los inversores, ¿no? Nunca perder dinero.
Y la regla número 2, no olvides la regla número 1. Es una frase muy famosa de Warren Buffett, pero nosotros quizás la vamos a modificar un poquito, ya que nunca pierdas dinero no va a ser posible. Cualquier sistema de trading va a arrojar antes o después resultados negativos. Si alguien piensa que un sistema bueno o consistente depende de la ausencia de pérdidas, entonces hay algo fundamental acerca de esta actividad que no ha entendido, porque hasta los mejores traders del mundo tendrán pérdidas. Es parte del trading y debe aceptarse tal cual. Siempre existe el riesgo de perder dinero. Así que la prioridad principal nuestra es hacer todo lo posible para minimizar estas pérdidas y por ello pues tendríamos que tener, bueno, pues un plan de trading, pero sobre todo el tema esta de la obsesión de no tener pérdidas o ver un sistema de trading en el que haya muchas operaciones perdedoras y desecharlo, pues yo creo que eso es un fallo. Así que vamos a modificar esta regla de Warren Buffett de nunca pierdes dinero por regla número 1, protege tu capital, y regla número 2, nunca olvides la regla número 1. ¿Por qué? Bueno, aunque una operativa tenga muchas operaciones perdedoras, no quiere decir que sea mala. Tienes que trabajarla durante un tiempo. ¿Por qué? Porque aunque las buenas, las operaciones ganadoras sean iguales o un poco menos, si son mayores en importe a las malas, pues ya estaría todo hecho, está perfecto. No pasa nada, no tiene por qué la relación riesgo-beneficio siempre ser un 1-3, un 1-5, un 1-4, un 1-2, ¿vale? Con un 1-1 o incluso algo peor que una relación riesgo-beneficio, un 1-1, podríamos tener un sistema positivo, matemáticamente positivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que trabajar esto. Tú debes conocerte un poco también a ti mismo para ver si eres capaz de aguantar esto. Sobre todo también en este tipo de operativas suelen ser entradas, muchas entradas en pocos minutos, suelen ser sistemas de scalping, porque luego es verdad que si son operativas más swing y demás, lo normal sí es que sea de un 1-1 en adelante. Pero insisto, si tiene alguien una operativa que le está arrojando como de 10 trades, a lo mejor tiene 7 en negativo, que cierra en negativo, y 3 en positivo, pues que se fijen los importes, porque obviamente al final eso, trabajándolo y trabajándolo, con una muestra suficientemente alta del tiempo, pues eso se va a volcar a tu favor. Y si esas pérdidas son de medio euro o 10 dólares o lo que sea, y luego la ganancia son 100 dólares, pues no hay ningún problema ahí, ¿no? Entonces yo sé que mina mucho y que hay un sesgo ahí, ¿eh? Hay un sesgo psicológico en el tema de ver de cerrar en negativo las operaciones, pero desde luego si cuando cierras las operaciones cierras 5, que son 5 dólares en negativo, y cuando haces una buena, insisto, son 100 dólares, pues ahí no hay nada más que hablar. Simplemente es conocerte a ti mismo y ver si tú eres capaz de aguantar esa operativa. Y también un último consejo, ya para terminar, es que muchas veces cuando se tienen ciertas pérdidas o una racha de pérdidas, queremos intentar recuperar lo perdido a la misma velocidad que lo hemos perdido o de la misma manera, ¿no? Entonces, no se tiene que recuperar las pérdidas de la misma manera en la que las has perdido.
¿Y qué es mejor, un sistema tendencial que un sistema contratendencial? Lo digo por los sistemas tendenciales. La mayoría de las veces son pérdidas hasta que coges una carrera.
Exacto,
gorda, ¿no? Como
sí,
los taxistas.
Sí, a mí me gusta más trabajar contra tendencia.
O contra tendencial, que es vas esperando la reversión y tienes más ganancias.
cuando lo da.
Cuando lo da.
Y a lo mejor te saltan tres o cuatro stops, pero cuando va a favor ya ha recuperado todo y muchos entran en swing. A mí me gusta trabajar contra tendencia, pero yo no soy capaz de decir ahora mismo si un sistema es mejor
pero
o peor.
Psicológicamente mucho te gasta mucho más un tendencial, porque pierden muchas más veces hasta que consigues coger el trade gordo, ¿no?
El tema es que cómo es la tendencia de fuerte, porque la verdad que para gente novata pues un sistema tendencial es mucho más fácil, sobre todo en tendencias fuertes o cuando ha habido inyecciones de liquidez a lo bestia, como ha metido la Fed ahora, que cualquiera en cualquier punto que entraba empezaba a tener beneficios, ¿no? Entonces, eso no es así de normal. Es verdad que un sistema tendencial suena muy bonito, la tendencia es tu amiga y demás, pero tienes que saber dónde incorporarte y demás, que para eso está Fibonacci, están herramientas, que bueno, que insisto, no es para decir cuál es mejor o peor uno u otro, simplemente eres tú y cuál te gusta a ti más. A mí me gusta más uno de ajuste, pero no tengo ningún problema en meterme en una tendencia, si así se me plantea, ¿no? Pero sí que estoy más acostumbrada a ver agotamientos y a ver giros de mercado y a mí me gusta más personalmente los ajustes.
Pues ya lo saben los oyentes, este negocio, parte de él son las pérdidas, así que acostúmbrese a tener pérdidas y sobre todo decidan qué operativo van a seguir, si tendencial o contratendencial, y estudien bien. Alba, muchas gracias por haber estado aquí, un miércoles más y te esperamos el próximo miércoles.
Pues como siempre un placer, un abrazo a todos.
Muchas gracias.
Chao. Hola, ¿cómo estáis? A colación un poco del espacio que acabamos de escuchar en Mercado de Divisas, en el cual comentamos lo de la ausencia de pérdidas, ese mito, que es la realidad del trading, es que cualquier sistema tiene pérdidas, pues también, es que la verdad que se quedan muchas cosas en el tintero porque los espacios son tan cortos, tienen 4 minutos, y bueno, pues ahora he aprovechado un poco para comentar una entrevista de Mark Weinstein que es súper interesante, ya que este trader de toda la vida empezó a operar en los 70 y en los 80, Mark Weinstein. De hecho, ahora comentaré un poco los inicios y demás para que veáis que todos un poco empezamos igual. Pues tiene una frase importante que es que hay que aprender a perder, porque aprender a perder es más importante que aprender a ganar. Eso comenta Mark. Y tengo aquí pues un poco una entrevista que concedió a un entrevistador diciendo pues que cómo fueron sus inicios en el trading. Contaba que empezó en 1972 un poco a interesarse y demás, que recuerda su primera trade. Dice, lo recuerdo exactamente, abrí una cuenta con $8,400 y abrí un largo en maíz basándome en una recomendación hecha por un analista de granos y 3 días más tarde había perdido $7,800. O sea que también el estreno de mucha gente entra dentro de esa estadística que comentamos siempre, las primeras cuentas de traders que son ese 75-80% que pierden. Bueno, pues aquí tenemos a Mark Weinstein, que luego se ha hecho un trader profesional moviendo muchísimo dinero. Que empezó así también, abrió su cuenta con el 7400, siguió una recomendación de alguien, pues esto en los 70, pues que sería seguir analistas, a lo mejor incluso suscripciones de pago o alguna historia de estas. Ahora tenemos Twitter o YouTube, pero vamos, que un poco es lo mismo, ¿no? Y pone que, bueno, pues que seguía esquemas para hacerse rico rápidamente, componiendo con apalancamiento y que las posibilidades de ganar eran muy escasas y que no sabía lo que estaba haciendo. Decía que estaba desesperado por un cambio, que no le gustaba el trabajo que tenía y que quería cambiar. Porque le decía al entrevistador, ¿no se te ocurrió aprender algo antes de empezar? Y dijo que se tiró a la piscina por eso, porque quería cambiar el trabajo y que metió en esa primera cuenta todo el dinero que tenía. Que después de haber perdido esa cuenta, pues que se puso a trabajar y a ahorrar muchísimo y ya abrió la siguiente meses después con $20,000 y que empezó un poco a estudiar ya. Pero que básicamente estaba haciendo un poco a voleo, ponía que
dice Mark, me fue bien durante varios años. Después de eso, me las arreglé para construir una pequeña fortuna, pero debo mucho de eso a la suerte. Porque en relación con lo que sé ahora, había muy poco que estaba haciendo bien. Dice, creo que tuve la suerte de tener buenos mercados. Eso es muy importante. Llevamos mucho tiempo con la Fed metiendo dinero. Y yo lo he dicho, vamos, lo he dicho siempre, y que la gente que me conoce también lo sabe, que vamos, tanto aquí como en el ciclo alcista de criptomonedas, ¿por qué hubo tanto revuelo? Porque cualquiera que abría una posición ganaba dinero, sin análisis técnico, sin saber lo que es un soporte, una resistencia, ni un FIBO, ni tomar beneficios parciales, ni nada. Entonces, esto me parece muy clave de Mark, que dice que en relación con lo que sabe ahora, que había muy poco que estaba haciendo bien. Y que no tiene un método para controlar el riesgo, que dependía de su sistema nervioso y su reacción visceral. Y claro, y que ahí estaba empezando a obsesionarse, que estaba todo el día y toda la noche. Pone, estaba todo el día y toda la noche, estaba perdiendo y ganando. Me encontraba en el estudio del apartamento con gráficos pegados en todas partes. Era una obsesión. Me acostaba y soñaba con los gráficos y con la bolsa. A veces me gustaba estar despierto toda la noche pensando en lo que iba a hacer al día siguiente de trading. Así que esto también me recuerda a los inicios, cuando al principio te obsesiona esto a tal punto que muchas veces estás pues pendiente de lo que hace el mercado, queriendo estar dentro todo el rato. Y también en esta entrevista, lo estoy buscando a la vez que estoy hablando, pone un poco pues que ya empezó a hacer un poco más de dinero. Pero por lo que estoy viendo a lo largo de la entrevista, Mark Weinstein es bastante arriesgado. Comenta también que esto es importante porque para que veáis cómo es el mundillo, que no es solo el fin tweet de Twitter, todo el mundo señalando a los que se equivocan o los que hacen las cosas mal y demás. Mark Weinstein aquí comenta que metió una posición en la soja, que tenía ya bastante beneficio, pero que bueno, que al día siguiente... Dice, el mercado subió de nuevo al día siguiente, pero se derrumbó repentinamente al final de la sesión, cerrándose el stop loss. No pude salir, al día siguiente me presenté en la oficina donde él trabajaba y estuve todo el día para ver si podía haber hecho algo, pero no fue así. Estaba en estado de shock y no tenía capacidad para tomar ninguna decisión. No podía conciliar el sueño. Y me encontré casi rezando al mercado de alguna manera al día siguiente. Al tercer día llamé a la oficina y me dijeron que no había ninguna esperanza para mi posición. Así que ni siquiera me molesté en ir porque no podía hacer frente a la gente de la oficina. Pone que se acercaban a él. Dice, se acercaban a mí para consolarme, pero luego se reían a mis espaldas. Querían verme entrar y desmoronar. Y ver cómo me desmoronaba. Por eso dejé de ir a la oficina, ponía también. Dice, más allá de todo esto, creo que hay mucha gente en este negocio que disfruta viendo a otros perder dinero. Esto es verdad, ¿eh? Vamos, yo lo tengo comprobadísimo. Muchísimas trades que pongo en abierto y está comprobadísimo que las que van bien, luego al final reacciones no tienen muchas. Y justo las que van mal, siempre hay gente metiéndote el dedo en el ojo y comentando. Y bueno, pues esto es un poco comentar lo de Mark Weinstein, porque las pérdidas están ahí, insisto. Mark, a la vez que muchos otros traders, se ha dado cuenta. Lo que pasa que sí que al final, viendo esta entrevista, ya empieza a mover cantidades mucho más grandes, porque se apalancaba. Se metían concursos de trading de empezar con $5,000 para terminar haciendo más. Y bueno, pues es un poco el tema de ponerse apalancado con todo lo que tiene. Esa estrategia, obviamente, bueno, pone él mismo muchas veces comenta que la estrategia de Mark que no se siga en el sentido en el que no metas todo tu dinero. Que a Mark Weinstein le hubiera ido mejor si no hubiera sido tan arriesgado, pero que de otra manera tampoco hubiera ganado tanto en otras trades. Así que esto también es un poco importante saber, pues eso, en el sentido en el que nosotros operamos, pues cómo también gestionamos un poco las posiciones. Y dice que ahora ya utiliza un poco su propio sistema y que compagina esto con varias metodologías, incluyendo ciclos, entiendo que son los ciclos de mercado, lo de cuando baja y hay acumulación y sube y distribución, retrocesos de Fibonacci y ondas de Elliott. Eso es lo que él trabaja. Y pone que ha encontrado ya respecto a los mercados. Dice, he visto que los más grandes traders son los que tienen miedo de los mercados. Mi temor por los mercados me ha obligado a perfeccionar la forma de operar con gran precisión. Cuando estoy operando correctamente, es como un jugador de billar con su taco. Si mi sensación de las condiciones del mercado no están bien, no entro. Mi visión del mercado es una combinación de experiencia y sensación. Si mi sistema nervioso me dice que debo salir de la posición, es porque la acción del mercado provoca algo que en mi conocimiento y experiencia he visto antes. Esto es verdad y es muy difícil de transmitir muchas veces. Cuando alguien te pregunta, ah, mira, pues aquí has salido aquí, ¿cómo lo sabías? Es en plan, no lo sabía, pero muchas veces, de haber visto tantas y tantas y tantas veces el patrón o la jugada, pues eso te hace a mí, desde luego, me ha hecho mucho más temeroso y gestionar mucho más el tema de las posiciones y proteger y demás. Y por mi parte, esto lo entiendo bien lo que quiere decir. Y dice, asimismo, no pierdo mucho en mis operaciones porque espero el momento exacto para operar. La mayoría de la gente no tiene paciencia, fallando la hora de la entrada. Ellos caminan en el bosque mientras está oscuro, mientras que yo espero que llegue la luz. Esto también, pues eso es un poco lo que quería ampliar y sacar con esa frase y que es algo que tenemos que tener presente todos, que las pérdidas van a llegar y obviamente en muchos casos llegan mucho antes de lo que esperamos, pero que hay que aprender a perder y que es más importante que aprender a ganar. Y aquí ya, pues con esto cierro y os dejo con el siguiente espacio de mercado de divisas.
Hablemos de trading. La verdad sobre el trading contada por traders con Alba Puerro.
Pues hemos estado con mucha volatilidad, mucho movimiento en los mercados y eso está suponiendo que muchas cuentas se estén saltando y los stocks se estén cayendo. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer en caso de que te salten los stocks. Vamos a hablar con Alba Puerro de Sala para Traders, que ya está aquí en el estudio con todos nosotros y nos va a contar cómo gestionar estas épocas de alta volatilidad. Alba, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Los stop loss, un problema para épocas de alta volatilidad y sobre todo para quien no pensaba que nunca le saltarían porque estaban muy lejos.
Bueno, es verdad que además encima ha estado cayendo mucho y haciendo movimientos muy volátiles, tanto Forex como criptodivisas. Y es que es verdad que mina mucho cuando te toca un stop o una pérdida. Luego tú emocionalmente, para recuperarte de esa pérdida, pues necesitas varios profits. Se dice y está estudiado que se necesitan 3 operaciones buenas para cubrirte emocionalmente una mala. Entonces, bueno, luego en la cuenta no sería tanto si cada uno, cuando nos establecemos un stop, lo hacemos de manera que cuando nos salte poquito dinero y el profit pues lo dejamos un poco más. Entonces esto parece muy fácil de decir, pero tiene que venir un poco estipulado por la operativa que tú lleves. Y si muchos de nuestros oyentes no tienen operativa o entran porque están viendo que sube el mercado y entran tal cual, una buena opción es poner una relación riesgo-beneficio a priori de 1-1. Y en cuanto, porque es que el tema está en que, Raúl, se han hecho muchos recorridos buenos de beneficios y es verdad que el tomar los beneficios la gente no lo hace tanto o no piensan tanto en tomar beneficios como aguantar los stops. Entonces el stop siempre se aguanta, salta, y cuando tenemos esos beneficios llegan zonas clave en las que, bueno, queremos que siga subiendo, ¿no? Esa avaricia y demás. Entonces, bueno, una buena estrategia, siempre que la estrategia que cojas o que la operativa que estés siguiendo sea mayor de un 50%, que hay muchas, incluso los patrones que hemos dicho en este programa muchas veces, ¿no? Cogerte una relación 1-1. De modo que si tú entras y pones un stop, imaginemos, de 60 euros, cuando tú lleves ya 60 euros, tienes que cerrar parte de la posición y ya puedes proteger a break-even. Y esto parece que cortas las ganancias antes, pero bueno, estás tomando beneficios parciales. Luego siempre hay una parte de esa posición que sigue. Aunque sea, toma un tercio de la posición de beneficios y ya protege a break-even. Y ya solo con hacer eso vas a eliminar muchas posibilidades para que luego te salte el stock. Que esos recorridos los dan y lo da un 2-1, un 3-1. Nunca se cierra nada, dejamos correr el precio y al final, como tenemos puesto el stop, nos salta el stop.
¿Cómo, qué diferencia hay entre stops para criptodivisas y divisas? ¿Hay mucho, es mucho más rápido el movimiento?
Sí, muchísimo más volátil.
¿Y cómo se protege uno en criptodivisas?
Mira, en Forex siempre a mí me gusta mucho, sobre todo, aunque yo hago también intradía, no tengo problema, pero mi operativa con Forex es más swing. Entonces yo con las velas diarias voy muy tranquila. Me pongo mi stop, si hago una entrada, mi stop va a ir encima o debajo, en el sentido que lo tome, de esa vela diaria, y yo ya tengo comprobado, pero que para que el movimiento me corrija y suba toda esa vela diaria, pues no es tan probable, ¿no? Entonces, aunque a priori sí que parezca mucho, pero luego como es un swing, pues ya luego la voy bajando y no hay problema. Pero es verdad que las criptodivisas, y lo hemos dicho por aquí, también son mucho más volátiles. Aquí te testean muchísimo más los niveles, te dejan unas mechas brutales. Entonces ahí tendríamos que tener un poquito más de mangancha, con lo cual posiciones pequeñas o compras muy pequeñas.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben los oyentes. Cuidado con las criptodivisas, posiciones pequeñas para poder estirar lo más posible los stocks. Que Alba Puerro, de Sala para Trader, muchas gracias por haber estado un miércoles más con todos los oyentes de Radio Intereconomía.
Es un placer, ya lo sabéis. Un abrazo a todos.
Gracias.
Chao.